yo no.
Yo te puedo hablamos de lo que compartimos, de lo que otros escriben y de lo que podemos aprender con lo que los demás escriben. Entre otras cosas, podemos aprender a entendernos también y a expresar muchos sentimientos, muchas emociones de otra manera. Hay gente que hace unas metáforas fantásticas o que explica, ¿verdad?, las emociones desde una perspectiva muy creativa. De hecho, efectivamente estamos hablando de creatividad, ¿no? Y hay maneras de expresar las cosas que son maravillosas.
Es que yo no contaba que mi hija en el funeral del padre saliera a despedirse así. Yo era la iglesia entera, yo no contaba. Yo cogí, después me quedé con la tarjetita, que es, bueno, el papelito que escribió, porque me entusiasmó, no lo sabía. Tampoco sabía la carta de mi marido, ni mis hijos lo sabían. A cada uno le hice lo que sentía por ellos. Yo la mía no la podía leer, porque me ponen un altar. Y yo soy una persona normal y corriente, pero para él era, madre de Dios.
Bueno, cada uno expresa lo que quiera, claro, efectivamente.
Claro, yo no le mandé que escribiera, igual que él escribió a su hija lo que sentía por ella, y le escribió a su hijo, y aquí estábamos llorando todos. Pero bueno, porque son cosas preciosas, la verdad. Que te digan estas preciosidades, es para mí es un tesoro, ¿entiendes? Yo tengo las cartas guardadas de los 25 años de casado, de tal, yo lo tengo todo guardado. Como si fuera todas las cartas de mis hijas, porque siempre, bueno, si me pongo a leer estoy aquí toda la noche, porque tengo un montón, a mí siempre me vienen con la cartita, y nunca me dicen lo mismo. Entonces, primero lo hacía mi marido, mi hija, y ahora mi nieta, que mi nieta escribe increíble, increíble, pero bueno, pues que tenga buena noche, porque ya estoy
emocionada. Igualmente, pues de esto seguimos hablando. Gracias por acompañarnos, Mercedes, bienvenida, buena noche.
Muy emocionada, muy emocionada, porque es muy bonito.
Eso es bueno. Eso es bueno, eso es bueno. Entonces estamos consiguiendo el efecto deseado. Vamos allá. Gracias, Mercedes. Buena noche.
Me gusta todas esas preciosidades. Gracias.
A ti. Buena noche. Un saludiño. Hasta la próxima. Buena noche. Hasta luego. Bueno, de eso se trata, ¿verdad? Hablamos de ponerle un poco de poesía a la vida, que está muy frío ahí fuera. Bueno, a pesar de los calores, nos entendemos. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Pues sí, muy buenas noches. Soy José Alberto de un pueblo de Amoeiro. Y sí que hace buena falta las poesías, porque con ellas pues transmites cosas, ¿no? Es decir, hay que saber transmitir también, ¿no? En la prosa está, ¿no? Hay que saber transmitir. Yo no sé si podría transmitir, igual si no es en poesía, será pues diciendo cosas que no tengan mucha rima, ¿no? Pero diciendo a las personas por lo mucho que las quiero o lo mucho que aportan en mi vida, ¿no? Es decir, hay bastantes maneras, ¿no? Yo en poesía no me sé expresar, la verdad, pero hay muchas maneras de hacer cosas.
¿Pero lees poesía o tienes acceso también a la poesía de alguna manera?
No leo poesía, pero a ver si hay libros en Braille que pongan poesía, ¿no? La verdad. Yo regalaba libros, qué cosa más curiosa, de Tagore, ¿no? De un poeta que se llamaba Tagore, pero hacía muchos años, ¿sabes? Pero en Braille no sé si los habrá, los tendré que preguntar. De Lorca, no sé si habrá alguno, yo creo que sí. De Lorca en Braille puede haber algún poema bonito y tal. Yo creo que los poemas son muy buenos, y además saberlos transmitir, no vale cualquier persona para recitar, ¿no? Esta señora mismamente recitó uno personal, un poema personal, que se me pusieron los pelos de punta, ¿no? Es decir, una persona habló de una persona y cómo transmitía eso, ¿no? Entonces hay que saber transmitir. Yo creo que eso hay que leer eso bien y hay que saberlo enfocar, ¿no? Es decir, no vale, para la poesía no vale cualquier cosa, ¿no? Tienes que buscar, porque hay que, en las rimas hay que rimar, son 8 versos, me parece, y hay que enlazar los unos con los otros, ¿no? Y para eso hay que tener, bueno, hay que saber lo que se hace, ¿sabes lo que te quiero decir? Hay que poner el corazón, pero aparte de poner el corazón hay que poner la cabeza, hay que saber lo que, enlazar, quiero decir, una frase con la otra, y eso es estupendo. Quien lo sepa hacer, vamos, que le doy un premio. Entonces hay que saberlo hacer. A mí la poesía me encanta escucharla y tal como están los tiempos ahora, que no corren buenos tiempos para la política ni para todo, entonces escuchar esto, lo que estamos escuchando, ¿no? y que la audiencia pues tengan a bien, ¿no?, abrirnos el corazón, ¿no?, porque es eso, abrir el corazón y salir, y que salga la poesía afuera, ¿no? Hay que estar preparados para eso. Y yo me alegro que así lo hagan y así sea, ¿no? Que no nos olvidemos, digo, las personas que sepan redactar y contar. Ya no solo escribir, sino ya llevarlo a la práctica, ¿no? Pues es para mí de admirar, la verdad. Yo tengo otras cualidades, no la poesía, no, que es la música. Yo escucho alguna canción y al momento te la puedo sacar en el órgano, ¿no? Es decir, yo no sé solfeo, pero bueno, tengo otras cualidades. Pero bueno, la poesía siempre me ha gustado escucharla, como ya digo, y quedo pues totalmente admirado con todo lo que con todo lo que se escucha, la verdad que sí. Y nada, Esther, pues dicho lo cual, pues os deseo a todos un feliz descanso. Estaremos en la escucha. A ver si habrá otro oyente que nos haga llorar, pero llorar para bien, ¿eh? Porque a veces hay que llorar.
O que nos haga sonreír, o que nos haga pensar, o que nos haga imaginar, son muchas llorar, posibles sensaciones.
A ver, llorar, a ver.
No necesariamente, es decir, hay muchas posibles emociones, ¿verdad?
A ver si me explico. En la emoción llorar no es malo.
No he dicho que sea malo, digo que esperamos muchas otras emociones también. Podemos sumarlas todas, ¿no?
Eso es un cúmulo de emociones, pero el llorar también entra en ese juego. Es decir, una persona cuando la ves llorando, no sé, igual a otras personas, bueno, este igual le han dado una...
Hombre, lo ideal es que no lloremos, nos entendemos, ¿verdad? Ya hay bastantes lloros ahí fuera, entonces en principio sería otra idea, pero bueno.
O puedes llorar porque te han contado una cosa tan preciosa como la que hemos escuchado hace unos momentos. Es decir, porque no, la gente puede... Hombre, lo que dices tú tiene toda la razón, es mejor reírse y tal, pero bueno, de vez en cuando...
Bueno, pero podemos acabar todos, efectivamente, sí, en la más profunda miseria, pero bueno, vamos a intentar que no. Tenemos muchas hasta las 2 de la madrugada para compartir muchas posibles sensaciones.
De todas maneras, si termina, Esther, a lo que me dices,
sigamos.
Tú, voy a ver que ahora como estoy retomando lo del Braille, ¿no?, la lectura para mí, voy a ver si hay un libro, un poema, quiero decir, poemas en Braille, ya preguntaré. Uh-huh. Ya cuando te llame, cuando pongas otro tema, con tu permiso, pues te digo, oye, pues sí, hay poemas en Braille. Y algún día, pues igual me atreveré con tu permiso, a recitar alguno.
Adelante. Pues estaría bien. Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir.
Lo mismo, y a ustedes
buena
por
noche.
Tocar estos temas. Un saludo.
Gracias. Muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Sara nos dice en Facebook, a mí me encantan las frases poéticas y también en canciones. ¿Para qué? Pues ayuda también a corregir y mejorar la ortografía, escribir correctamente, leer bien, además de enriquecernos el vocabulario. Muchas cosas, dice. Uh-huh. Pues sigamos compartiéndolo. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther y compañía.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, señorita, me trae usted muchos recuerdos.
Me alegro.
Recuerdos lejanos del 86.
Venga.
Casi el 87. Yo también escribía muchísima poesía. Incluso tuve la suerte de estar 2 horas en la radio una vez a la semana leyendo poesía mía y, por supuesto, con los teléfonos exactamente igual que tú, abiertos para que la gente leyera poesía.
¡Qué bueno! ¡Excelente!
Bueno,
excelente.
Esther, yo ahora ya estoy aquí en mi habitación, te voy a recitar de estas que se escriben pues cuando tienes hijos y estas cosas.
Venga.
Y desde luego las cartas que quedan de las personas, que sean en poesía, sean prosa, sean lo que sea, pues claro, cuando una persona fallece, ¿no?, pues claro, encontrarte estas cosas y yo no quiero emocionarme. No me voy a levantar, pero voy a leerte algo que escribí para un hijo mío, pero para una hija en concreto. Pero las últimas frases más bien son para mí que para ella. Y la poesía decía así.
Venga.
Arroyito claro, risa de cascada, cara de mi niña, lucero del alba, rocío de noche, frescor de mañana, verdor de los campos, color de esperanza, inmensidad del mar, arenas de plata, sola a la deriva en un barco pirata. Estas últimas frases, no las voy a explicar, pero bueno, para mí tenían una gran explicación.
Ajá.
Y claro, es que a veces cuando escribes con emociones, escribes con el corazón más que con la cabeza, uh-huh. Pues pones muchísimas emociones.
Claro.
Y yo después dejé un poco de escribir, porque yo también tengo ahí una carpeta, incluso escribí para alguna revista.
Uh-huh.
Y no sé, esos trabajos los tengo ahí. Y algún día mis hijos me preguntan: oye, ¿dónde están tus cosas? Digo, no quiero que las toquéis hasta que yo haya fallecido.
Fíjate.
Y yo leo uh-huh. mucha poesía. He leído sí. muchísima poesía de clásicos uh-huh. y de no tan clásicos. Y claro, cómo no, de Rosalía de Castro,
uh-huh.
que es una sí. de mis autoras que me encanta, por supuesto. Y tanto en gallego como en castellano.
Uh-huh.
Porque, no sé, yo creo que Rosalía es una mujer que aunque está en muchas seguramente universidades del mundo y tal, creo que en Galicia se habla de ella así mucho de pasada, pero no sé, parece que creo que tenía que tener más importancia de la que tiene.
Ya. Yeah.
Para mi gusto. Y yo soy esa abuelita pesada, esa tía nena, que a los pequeños, cuando tienen 7 años o así, ¿sabes que Gloria Fuertes escribió mucho para niños
oh,
también?
Sí,
muchísimo.
Sí, sí.
A mí me claro encanta. Sí. Uh-huh. Entonces, mira, todos mis sobrinos han ido teniendo, también mis nietos, el camello se pinchó con un cardo en el camino y el mecánico uh-huh. Berchor le dio vino. Bueno, pues a mí todas esas cosas me encantan. Y esos libritos, porque hay, por ejemplo, de ella, que son especiales así, más apropiadas para niños.
Sí, sí.
Y yo compro esos libritos de bolsillo, que tampoco valen tanto. Y he comprado, pues todos tienen los libritos. Uh-huh. Y mira, los conservan. Algunos ya tienen 22 años. Y los uh-huh. un sobrino en concreto, ¿no? Y todos conservan el librito. Entonces, a mí me gusta. Uh-huh. Mi nieta, que tiene 12 años, viene los viernes y los sábados, duerme en mi casa. Y hay una norma. A ella también le gusta leer a mi nieta, ¿eh?
Uh-huh.
En esto va a salir un poquito la abuela.
Sí.
Y yo pongo, por ejemplo, de un libro que tiene poetas todo contemporáneos, tiene españoles y tiene de Hispanoamérica, y tiene poesía en catalán, que yo no sé leer uh-huh. en catalán, entiendo algo, sí. pero no sé leer, en euskera y en gallego.
Uh-huh.
Y en gallego, por ejemplo, los que están en gallego, claro, Rosalía y el que se llamaba El niño de Celanova,
sí.
Que también uh-huh. me encanta, tiene en castellano y en gallego. Y mi nieta tiene por norma un día y el otro, un día una y el otro día otra. Sí, ella puede leer lo que quiera.
Uh-huh.
Pero ese libro me lo regaló mi marido y yo lo tengo como en paño, claro. El uh-huh. libro va a hacer 50 años, entonces pues quiero que me lo traten bien, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Entonces
uh-huh.
cuando lee de ese libro, que ahí hay desde Quevedo a eso, como decimos, a Rosalía, sí. a Gloria sí. Fuertes...
Oye, pues aprovechando la coyuntura, no te vayas. Bueno, tenemos luego música de Federico García Lorca en la voz de Ana Belén. La iremos poniendo a medida que suene el programa. Pero
yo me subí
no
a un vino verde, por ejemplo, que me encanta.
Por ejemplo, no te vayas, que vamos a aprovechar, ya que nos pides un poco de Rosalía de Castro, para escuchar un poco. No te vayas, escucha con nosotros.
noches, negra sombra que me sombras, oh pedos meus cabezales, tornas facéndome mofa. Cando máximo.
Todo un clásico, me temo, ¿verdad? Negra sombra. Pues sí. ¿Quién
mira,
no sabe esto?
Esther, esto lo he escuchado esta semana.
Fíjate.
Porque a mí este tipo de música me encanta. Uh-huh. Y me encanta Carlos Núñez, que hace música celta, no solo
sí.
gallega,
sí.
también
uh-huh.
bretona.
Sí.
Y le mando, por ejemplo, a mi hijo, él me manda irlandesas. Uh-huh. Y yo lo contesto con... Mira, una curiosidad que te voy a decir, ahora
venga.
Que sale a colación. Esta semana le mandé a mi hijo una danza bretona. Uh-huh. Y él me dijo, ay, esto me suena, en la flauta y todo esto, ¿no? Y uh-huh. le digo, hombre, sí, me imagino que lo reconocerás. Dice, tanto la acabo de reconocer que la acabo de ver en un ferris en Inglaterra. Le uh-huh. acabo de ver en el ferris. Y le digo yo, oye, pues claro, es un artista, estaría de ir a
sí,
por ahí de
sí.
giras o algo. Y me contestó, no, estaba patrocinando, que debe ser por la Xunta, me
sí.
imagino,
uh-huh.
para que la gente viniera de vacaciones a Galicia.
Anda.
Uh-huh. Y estaba escuchando la música que yo le acababa de mandar.
Justo, fíjate,
es una danza
qué casualidad.
Bretona,
qué casualidad.
Y dice
uh-huh.
que estaba escuchando la misma música.
Excelente, qué bueno,
fíjate
qué bueno, conexión musical, qué maravilla.
Qué maravilla, bueno, Esther,
sí.
para dejar...
Oye, terminamos,
sitio.
Vamos con la siguiente llamada que ya está ahí, pero permíteme, son tres frases, Gloria Fuertes, maravillosa, y una nocturna, dice así, en las noches claras resuelvo el problema de la soledad del ser, invito a la luna y con mi sombra somos tres. Magistral, Gloria Fuertes, una crack. Magistral
de toda la vida, una mujer que fue muy incomprendida porque
sí.
yo me he leído también.
Es buenísima.
Es que
es
mi
buenísima.
Libro, este en uh-huh. concreto, no solo tiene poesías y lectura uh-huh. de estos grandes autores,
sí.
sino una biografía de la vida uh-huh. de cada autor que vas leyendo.
Sí, sí.
Cuando
uh-huh.
no había ordenador, esto era
sí.
importantísimo, ¿eh?
Claro,
porque ahí
claro.
estudiaron muchas cosas mis hijos.
Sí,
bueno,
sí, sí,
Esther,
sí.
para terminar...
Gracias, María. Adelante, vamos allá.
¿Puedo decir una frase de Shakespeare o no?
Sí, claro. Vamos allá.
Bueno, solo son tres frases, nada más. A ver si me vienen a la cabeza porque no tengo nada delante. Aquí estoy a oscuras con mi teléfono.
Venga.
Bueno. El descanso después de la tarea. El puerto tras la tormenta. La paz después de la guerra. La muerte satisfactoria, la muerte tras la vida satisfactoria. Para todos que me ha encantado escucharte, porque me ha traído muchísimos recuerdos esto, y como
bueno.
dices tú, estamos uh-huh. en una convulsión tan
ya.
grande que
ya.
más vale que nos apaguemos todos los aparatos y nos pongamos a leer poesía. Nada más.
Pues vamos,
y me encantaría
vamos a...
que alguien leyera
dime,
algo de Federico
sí.
García Lorca, que es otro autor que me encanta. Gracias.
Vamos a escuchar, vamos a escuchar a Lorca esta noche, sin duda. Pasa buena noche. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, buena noche. Gracias.
Gracias.
Y esperamos que sea una noche efectivamente relajante y suavizante. Contamos con ello. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, Esther. Buenas noches. Soy Mar Rosa de La Coruña.
¿Qué tal, Mar Rosa? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bien, estupendo. Pues bien. Aquí estamos nosotros también. Bienvenida. Cuéntanos.
Bueno, pues hoy madrugué mucho y estoy un poquito afónica, pero este tema me encanta porque en su momento leí bastante bastante poesía, algo de
sí.
poesía,
uh-huh.
y entonces pues quería recordarla con vosotros.
Muy
quería
bien.
Quería leerte uno de Neruda.
Sí,
que
oh.
es uno de mis preferidos.
Qué
y
bueno.
luego quiero leerte uno que escribí yo uh-huh. hace mucho tiempo, pero es muy cortito. Entonces
muy
no sé si leerte primero el mío o el primero el mío, quizá, que es más cortito. A
Venga.
Ver si me acuerdo bien. A ver, es muy breve. Dice así. Una guitarra desafinada soy yo cuando estás lejos. Quiero cantar, reír, no puedo. faltan acordes, notas, punteos. Falta la caricia suave y el calor que dan tus dedos. Sin ti la guitarra llora. Sin ti me siento tan sola. Vuelve, quiero volver a sonar. Vuelve al calor de tus dedos.
Mm.
Esta es la mía. Se me olvidaba ya, ¿eh? La primera.
Qué bonita. No, no, muy bien, muy bien. Estupendo. Es el directo, no te preocupes, es normal.
Pero bueno, quedó ese suspiro ahí como si fuera parte de la poesía.
Muy bien, muy bien. Sí, señor.
Vale, que a mí me encantan los... que esto nació de la inspiración, efectivamente, del amor. Uh-huh. Pero aunque el amor puede inspirar poemas un poco nostálgicos, que de hecho este poema se le llame nostalgia, sí. Sin embargo, no tienen por qué ser tristes. Porque el amor siempre tiene belleza, tanto en lo bueno como en lo malo, como en la nostalgia, uh-huh. como en el recuerdo, como verdad, sí, sí. como en el momento feliz. Y ahora quiero leerte el poema número 20 de Pablo Neruda, que me encanta. Mira.
Muy bien, muy bien.
Dice así, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo.
Comparte un ratito con nosotros, Marrosa, escucha esto.
Versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. De otro será de otro, como antes de mis besos. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido.
Qué bonitísima versión le ha hecho Alberto Cortés. La tenía preparada para sonar esta noche.
Qué bien, qué sorpresa.
¿Qué te parece?
Una preciosa.
La borda, ¿eh?
La borda. Me emocionó.
Qué bueno. Pues nada, búscatela por ahí porque la verdad te va a gustar escucharle. Bueno, Alberto Cortés pues es sí, Alberto Cortés, pues sí. Evidentemente.
Desde luego.
El poema 20 tenía que sonar en esta noche, claro que sí, algo de Neruda tenía que sonar. Y la tenía por ahí preparada, así que dije, venga, va, la vamos a poner ahora mismo aprovechando que está Marrosa. Qué bonitas palabras.
Gracias.
Esta utilización del lenguaje, ¿verdad?, que nos permite la poesía. Esta forma de decir las cosas, esta forma de hablar.
¿A que sí?
Es una maravilla, sí.
Es que dice tanto, dice tanto, cuenta una historia, y además hace reflexionar sobre lo que es los sentimientos amorosos, de principio a fin, y al final que tienes dudas de si aún quieres a la persona, si no, si podrás olvidarla por otra, si la... Es decir, es una serie de contradicciones tan tan bonitas, que por eso la poesía es un arte de muy pocos, pero grandiosa, grandiosa. Ya.
Yo, bueno, ejemplo, a lo mejor es de bastantes más, y cuéntanos tu experiencia, porque, bueno, se trata de que cada uno con su lenguaje explique las cosas, explique lo que siente y a los demás también les sirva, ¿no?, esa metáfora.
Pues mira, yo la verdad, el único poema que recuerdo, así que me sé de memoria, es el que te dije, el cortito. No recuerdo, si escribí más, ya no me acuerdo, porque era muy jovencita. Yo tuve el ejemplo de mi madre, que era una gran poeta, autodidacta, hacía unos sonetos perfectos, pero sonetos de verdad. Y caramba, que de hecho en alguna mudanza perdió muchas poesías, si no te leería alguno de ella, porque era una gran poeta y me da pena porque me hubiera gustado leer algo de ella, pero bueno. Y luego leí mucho La generación del 27, pues todos, Luis Cernuda me rechifló cuando lo descubrí, por ejemplo su obra La realidad y el deseo. Me gustaba Vicente Alessandre, Gerardo Diego, todos estos poetas de la generación del 27 me gustaron muchísimo. Pero hace mucho que no los leo, la verdad. Hace mucho que... Pero bueno, hoy es una noche para recordar todo.
Es una noche para recordar y es una noche para preguntarnos, oye, si de vez en cuando no estaría bien volver así a la poesía y reabrir alguno de esos libritos que
estaría
tenemos. Porque
genial.
Los libros estaría de poesía genial. Suelen ser pequeños, ¿verdad? Suelen ser fáciles de llevar, suelen ser de meter en el bolsillo. Y de vez en cuando, efectivamente, de recuperar, ¿no?
Es que además, el poema el poema es creatividad pura, es algo que se crea en un momento de sosiego y a la vez de emociones inmensas, es decir, que tienes que tener la mente o muy atormentada o muy a la vez muy muy templada, o, es decir, es una serie de cosas que crean ese momento mágico, es como crear un instante fotográfico. Entonces, yo creo que se está dejando bastante en desuso la poesía y debería, ojalá se recuperase, ojalá. No sé si va a ser posible como los poemas de antes, pero desde luego merecería la pena muchísimo, muchísimo.
Bueno, porque es cierto que ya no hablamos como antes. También. Claro, no, ahora tenemos un lenguaje diferente, se
no
habla distinto ahora.
Como antes, es verdad, pero sin embargo, un poema sin necesidad de hablar como antes sigue transmitiendo tanto...
Ya.
¿Te das cuenta? Aunque sea un poema moderno, siempre merece la pena. Así que viva la poesía.
Vamos a escucharnos, espero, con más atención. Vamos a escuchar a los demás con más atención. Quiero decir, cómo los demás dicen las cosas, cómo las decimos. Y de vez en cuando, si efectivamente alguna metáfora nos alucina, pues usémosla. Aprovechemos y aprendamos a utilizar el lenguaje así. ¿Por qué no?
Claro que sí.
¿Qué te parece? Bueno, oye, pues gracias por tu aportación y por traernos a Neruda, claro, un clásico, y por traernos algo tuyo también, se agradece.
Pues sí.
Pasa buena noche. Un beso, señor Rosa, gracias.
Un besito para todos.
Buena noche, gracias.
Hasta luego.
Muy buena noche.
Hasta luego.
Estamos en directo, estamos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
Hola, buenas noches, soy Consuelo.
Muy buenas, Consuelo, ¿desde dónde nos llamas?
Te llamo desde Ferrol.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, me encanta el programa.
A mí también.
Porque, hombre, claro, para eso lo elegiste. Pues mira, yo escribo mucha poesía también. Entonces, tengo muchas poesías, ya tengo 3 libros escritos. Y escribo más bien en gallego. Tengo en castellano también, pero los que más me gustan son en gallego. Me gusta escribir en gallego porque leo mucho a Rosalía, leo a muchos escritores gallegos que me encantan. Y bueno, también leo en castellano, ¿eh? También me gusta leer, tengo también escritos relatos, teatro, varias cosas.
Vaya.
Bueno,
¿y sobre qué escribes? ¿Sobre qué escribes? Bueno, aficionada,
pues
pero es una afición seria.
Sobre la primavera, sobre el verano, sobre la vida misma. Sí, ahora tengo aquí uno que es a la violencia de género. Como está
excelente,
ahora con todo
excelente
eso.
Idea. Excelente
y
idea.
Adelante. Si quieres que te lo lean, es en gallego.
Sí, claro. Sí,
no
claro,
puedo
por
leer
favor.
Muy bien, porque estoy medio mal de la garganta, ¿sabes?
No te preocupes.
Igual
no te preocupes.
Entendéis muy bien.
Seguro que sí.
A ver,
anímate.
Mira.
Vamos allá.
Maltratadores, ruins e malnacidos, por que vos ensañades ca muller todos los días, corazones feridos, senta así, non debera de nacer. Cobardes, peor son que os animais, non pensan ni no mal que vas facendo, e cúlpanos que algúns non son cabais, xa non teñen medo nin o inferno. Por que tanto rencor, tanta friaxe? Porque si neste mundo hai libertade, vivir, deixar vivir sin acarrase, topar novos camiños de amistade. A nai que vos pareu quizás ben boa, vivistes no fogar con vos irmán, cunha tía ou sobrinha ou cunha aboa, levastes a unha filla pola man. Non caigan máis mulleres na violencia, ni haixa ningún pai xa máis maldito. Penade sin tardar vosa conciencia, ningún niño ou nai, por Deus bendito. Nos acabou.
Grazas, grazas, Consuelo. Sí, señor. Sí, señor. Sí. ¿Sobre qué sueles escribir? Por ejemplo, sobre violencia machista, sobre violencia de género, bueno, que es un tema,
sí,
que nos puede inspirar. Pero ¿sobre qué escribes?
A mi familia, a familiares, a mi padre, le escribí una también a mi padre también. Ah. Y aún tuve familia drogadita también. En mi familia hubo unos allegados ahí que también pasaron lo suyo con la droga. Y entonces vaya, eso me inspiró porque vi a las madres cómo sufrieron y me escribió para escribir una también a una madre lembrando a un hijo drogadito.
Ajá. ¿La tienes a mano?
Sí, la tengo a mano. Si quieres la leo también.
Por favor.
Ya te digo, no puedo leer muy claro porque me tengo la garganta con angina.
Tranquila,
¿sabes?
Te entendemos perfectamente y se agradece el esfuerzo. Te entendemos perfectamente. Por favor, léenos.
Es algo triste también, pero bueno. También bueno, las tengo alegres, pero ahora voy a leer esto entonces.
Venga.
Carne da miña carne, mal pocado, que deixaches axiña teu fogar, durmindo polas ruas despreciado. E din que eres un orfo abandonado, cravando a miña alma de dor, vendo que te asoballan, que pecado. De lugar en lugar pides esmola, canto pasaxe, se din que malcriado, e poucos se dan creto nin parola. Lembro cando quería ser doutor, viaxar e moito de aprender, o meu sono era verte un gran señor. Ti es quen esquecendo os consellos que che dei, eu querendo educarte no meu ben, ti non ois os consellos que eu che dei. Ti ni miras familia e casa rica, non valoras garimo nin consolo, non che importa perder a quen te rica. Cantos meses pasei de gran martirio, meu pobre corazón vai reloucado cando soupen que estabas en presidio. Sofrindo dominado polo vicio, pasaches de ser boa calaveira, maldigo quen te puxo neste oficio. Xa non hai que me cure esta ferida, meu diñeiro non vale para o mercado, a honra que ti levas xa perdida. Só coviza por ti, droga traidora, vivindo sin vivir vas deste xeito, rematas a tua vida a cada hora. No penal cavilando vas de tolo, pago xa libertade a tua vida, sempre terás a cougo no meu colo. Que pena que non teña sur ni norte, é tarde para topar unha saída, que tristura de verte cara a morte. Velando no teu leito noite e día, derreténdome en vaguas de suor, latexa no meu sangue tua agonía. Van para ti as lembranzas desta nai, que hoxe ven visitarte ao Campo Santo, de min esta gran pena non se vai, que seipas que te quixen tanto, tanto. Se acabou. Es un poco larga, ¿verdad, Esther?
No, no. Tiene la duración justa para contar esa historia. Al contrario, al contrario. ¿Sabes? De eso hablamos, ¿no, Consuelo? De que la vida es inspiración y de que la vida nos puede inspirar para contar las cosas y sobre todo para contarlas de otra manera. Porque cada uno las contamos de una forma distinta, ¿verdad?
Claro, cada uno inventa lo que puede y lo que sabe. Yo también digo lo mismo. Sí, sí. Bueno, está, pues ya no te quiero
inspira
molestar más porque
no os molesta en absoluto. Dime una cosa, ¿qué te inspira últimamente, por ejemplo? ¿Sobre qué te apetece escribir
pues
últimamente?
Pues ahora sobre estos temas que hay así, ¿no sabes? Estos temas de la violencia, pues también me inspiró. Cuando fue del barco ese que se hundiera, también le hice otro niño que también. Sí, cosas que vienen a la vida todos los días. Bueno, y después también otras cosas que hago también, ¿eh? Escribo mucho a Galicia, cosas de Galicia. Sí. Escribo, que no sé qué decirte ya, porque
Gracias.
Tengo a la primavera, tengo a verano, tengo al otoño, todas las estaciones del año. Tengo de mi aldea, que nací allí, de muchas cosas de la aldea. Ajá. Y a mi marido también, como leía la señora de Carmen de Cestón, sí. Antes uno, yo también sí. Tengo a mi marido, mis nietos. Ajá. Bueno, a casi toda mi familia le tengo poesía. A cualquier cosa le hago. Sí. Pero bueno.
Pues muchas gracias.
Desde niña.
Muchas gracias por contárnoslo, porque de eso se trata, ¿eh? Gracias por compartir. Esto es muy personal, es muy de cada uno y agradecemos esto, bueno, que podamos menos, hablar de esta perspectiva tan íntima.
Me gusta compartirlo con alguien, mujer, claro.
Pues claro, y para eso estamos, es un placer. Claro, que están las cosas muy feas y la gente se dedica a compartir cosas feas y la verdad es que resulta muy agradable hablar de algo amable.
Más programas así, más alegres, es verdad. Alegres, bueno, de vez en cuando. Tristes también, porque las mías no, son pero, tristes, ¿eh?
¿Qué va? Pero no, pero hablamos alegres, de la vida. Hablamos de la vida, de vez en cuando hay que dejar de hablar de políticas y de otras cosas que tanto motivan y podemos variar un poco y ser más creativos.
De tantas políticas y tantas cosas que pasan por el mundo, ¿verdad?
Sí. Y un poco de creatividad se agradece, de verdad, bueno, sinceramente. Bueno. Resulta muy agradable. Muchas gracias, Consuelo,
pues
de verdad.
Muchas gracias, no te hablo más porque estoy muy mal de la garganta.
No te preocupes, mejórate.
Si no me entendiste muy bien.
Te entendimos perfectamente, muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias.
Un besiño, pasa buena noche, cuídate, mejórate. Gracias, un besiño. Hasta luego. Para nada, ¿eh? No hace falta tener la voz en perfectísimas condiciones para compartir algo, y se agradece, ¿eh?, que compartáis algo tan personal. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches, Cristian de Orense.
Muy buenas, Cristian, ¿qué tal?
Muy bien, probablemente la poesía hay muchas definiciones, sí. Pero probablemente sea una crítica de la vida. Crítica en el sentido de comentario.
Sí.
Probablemente la poesía sea un comentario de la vida. Y entonces, todo lo que hacemos o escribimos poemas, o somos poetas, unos buenos, otros malos, unos mediocres y otros buenos. Y pensando un poquito, creo que la buena poesía, Neruda, Lorca, Machado, etcétera, es la que tiene voltaje emocional. La que tiene, a partir del dominio del lenguaje extraordinario, determinada intensidad, una intensidad muy peculiar, un encanto, un embujamiento. Y entonces yo quisiera hacer un, ya que no se ha hablado, para ser un poco original, de los intrapoetas, de la poesía de los nativos digitales, porque claro, la poesía siempre habrá mientras exista el hombre. Por ejemplo, el rock and roll o la música pop, no deja de ser más que la dosis de poeta, de poesía que todos necesitamos, ¿verdad? La poesía en Instagram, la poesía en TikTok de los instapoetas, es esta dosis que los jóvenes necesitan y consumen. Yo quisiera reflexionar sobre ella, si me permites.
Sí,
por favor. Yo diría que es una poesía, la de los instapoetas, post-adolescente, o proto adolescente, es decir, que diría que es una poesía de las ocurrencias, que tienen una idea automática y reflexiva, sin pulir, aparentemente honda o ingeniosa, entonces vengan al enter. Entonces tienen una automática repercusión en los comentarios y eso alimenta su propia creatividad. Y entonces uno se pregunta qué ha pasado para que en España, o como pones en el Facebook con Rupi Kaur, y cuando te habéis puesto en el Facebook 4 millones y pico tiene Rupi Kaur,
seguidores. 4.600.000 seguidores, casi nada.
Es casi nada. Este fervor poético, que también ha pasado en tierras de España, por ejemplo, aquí tenemos autores como Irene X de Freds, Elvira Sastre, Luna Miguel, Marwan Cavalieri, etcétera, que han tenido una gran repercusión mediática y premios poéticos y los premios PASA, etcétera, de poesía. Y entonces, yo diría que esto, que los nativos de poesía, los nativos digitales, manifiesta un cambio sociológico. Y entonces, ¿en qué se sustancia este cambio sociológico? ¿En que estas comunidades virtuales, la escritura de estas comunidades virtuales, ha modificado, yo creo que de manera definitiva, y esto es una idea pesimista, la relación entre la literatura y, digamos, las clases sociales? Los escritores de antaño aspiraban a ser una élite intelectual y social. los escritores antes escribían una relación vertical y jerárquica, y eso a mi juicio ya no existe y no se volverá a repetir. Y así como el internet, las redes sociales, la tecnología, etcétera, ha cambiado el cine, las series, la música, la narrativa, pues un día u otro tenía que cambiar la poesía y ya lo ha cambiado. Costaba un poco porque la poesía tiene un escaso valor comercial, pero al final la ha cambiado. Hay una canción de Pete Townshend, dice una canción, sí, si no recuerdo mal, que dice: nací con una cuchara de plástico en la boca. Pues la generación millennial y Z podría cantar: nací con una pantalla delante de los ojos y un teclado a los dedos.
Sí.
Y entonces, ¿cómo han mercantilizado este escaso valor comercial que tiene la poesía? Porque son intuitivamente, o no tanto, avispados cazadores de tendencias. En los autores que he citado, Irene X, Margarita Sastre, etcétera, o en Rupi Kaur, la otra que habéis citado, y que están dirigidos por Planeta, por cierto, en el muro de Facebook,
sí,
detectan las tendencias mainstream y entonces las trasladan a la actividad online con un público deseoso de adquirir determinado producto para identificarse o buscar esa pertenencia. Y entonces, sin entrar, se obvian las cuestiones de calidad. Las cuestiones de calidad no tienen ninguna relevancia en este tipo de poesía, como la tenía antaño. Antaño la poesía pasaba unos filtros editoriales, filtros de profesores canónicos, etcétera, pero ahora simplemente es la exposición en la pantalla y queda de proporción en sus seguidores. Y en cierto modo, cuanto peor mejor. Es decir, cuanto simplemente hay que poner instapoetas en Instagram, y verás que los textos que hay de los instapoetas son simplones, son güeros, son, como diríamos, son sentimentaloides hasta la obscenidad, torpes, vacíos, inanes. Lamento mucho porque están expresando sus sentimientos, pero digamos que la sociedad juvenil, con la crisis educativa, etcétera, con sus ansias y su, pues esta poesía es post-adolescente o post-adolescente, pues se identifica con estos temas del feminismo, de las mascotas, del empoderamiento, en fin. Entonces, claro, los jóvenes...
Claro, lo que pasa es que a lo mejor se me está ocurriendo una crítica muy crítica, ¿de acuerdo? Con respecto a esto, porque claro, a los que nos gustan las palabras, si nos gusta utilizar las palabras y jugar con las palabras, si nos motivan, ¿no?, las palabras y el lenguaje, claro, a veces, pues no sé, nos sorprendemos porque hay cosas a las que se llama profundas que en realidad son sentimentaloides. Ni siquiera sentimentales, ¿no? Hay muchas cuestiones que van de profundas o que pretenden, ¿no?, pues ir de profundidad o plantearse como temas muy profundos, pero en realidad son, pues, un ejemplo de sentimentaloidismo, ya no de sentimentalismo, ¿no? Por cierto, lo sentimental está muy bien, pero lo sentimentaloide es otra cosa, ¿no? O sea, es decir, va de sentimental, pero no lo es. En realidad va de profundo y tampoco es profundo, es bastante simple, es verdad.
Era consciente de las palabras que usaba y lo he llamado sentimentaloide hasta la obscenidad.
Bien.
Y era así. Entonces se me ocurre, ¿a qué se debe esto?
Quizá poco esfuerzo.
Porque su intimidad,
claro.
Busca más un lenguaje sincero que lo que tú has llamado un lenguaje elaborado. Un lenguaje que juega con las palabras.
Oye, el lenguaje elaborado puede ser sincero, pero es elaborado. Es como elaborado. Si me dices, claro, evidentemente no todo el mundo puede ser Dalí, es cierto. Pero, claro, es que ahora con tres líneas ya está, ¿no? Y dices tú, bueno, bien, por cierto, arte abstracto es una cosa. Y, venga, tengo aquí cuatro brochas, a ver qué hago con esto. Claro, en fin, quiero decir que hay diferencias, ¿no? Esfuérzate un poco, ¿no? Claro.
Y si me escucha algún jovencito o alguna jovencita que nos ofenda, los instapoetas en realidad son nada empaquetadas con un gusto dudoso que consolida, como diríamos, los estereotipos más pobres sobre lo que es la poesía. Es decir, y en el fondo es una poesía muy conservadora. Si lo piensas un poco, esa poesía con un gran conservadurismo estético, porque se apoyan precisamente en la representatividad sociológica y estereotipada de la idea de lo que el público juvenil no especializado tiene de poesía. Y precisamente el arte busca evitar, en mi caso, busco, evito el estereotipo, innovó, etcétera, etcétera. Yeah. En fin, pero lo que es interesante también, por decir algo bueno, es que muchas veces la poesía es una escalera, o como las matemáticas.
Bueno, si se consigue que lean más, o si se consigue que efectivamente lean algo, ¿no? Que diga algo, pues mira,
puede ser el primer eslabón o la primer peldaño para subir a la escalera y llegar a Lorca, Machado, a Cernuda, a los grandes popes, a los grandes poetas de la historia. Ya. Y bueno, y si tengo tiempo, no sé si voy dentro de
iba a preguntarte si nos lees algo. Ya que estamos.
No, lo leeré de Borges.
Bien.
De Borges, un poema así titulado, muy famoso. El más famoso de Borges, porque Borges se lo ha acusado, me juicio falsamente. De poeta cerebral. Se titula Peor he cometido por los pecados. Y voy a explicar la historia. Cuando se murió su madre, y Borges tenía una relación muy edípica con su madre, automáticamente escribió este poema, y él dio de manera coqueta, fue un poema que triunfó mucho, y entonces él, como es el éxito popular de su poema, siempre dijo que era su peor poema. Eso fue una coquetería borgiana, una coquetería, pero era consciente que era un gran poema, porque toca las claves humanas, porque la poesía toca una llaga, es una especie de rompehielos interiores. La poesía rompe nuestros mares interiores helados. Bueno, y se titula, no me voy a enrollar más,
venga.
He cometido el peor de los pecados. Y de alguna manera se dirige a su madre o a su familia. Y dice Borges, he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan, despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen averías. Me legaron valor. No fui valiente. No me abandona. Siempre está a mi lado. La sombra de haber sido un desdichado. Ya está.
Vale, permíteme que comparta algo contigo, ¿vale? Ya que estamos en esta línea. Leo. Cuando en la noche te envuelven las alas de tul del sueño y tus tendidas pestañas semejan arcos de ébano, por escuchar los latidos de tu corazón inquieto y reclinar tu dormida cabeza sobre mi pecho, diera, alma mía, cuánto poseo la luz, el aire y el pensamiento. Cuando se clavan tus ojos en un invisible objeto y tus labios ilumina de una sonrisa el reflejo, por leer sobre tu frente el callado pensamiento que pasa como la nube del mar sobre el ancho espejo, diera, alma mía, cuánto deseo la fama, el oro, la gloria, el genio. Cuando humedece tu lengua y se apresura tu aliento, y tus mejillas se encienden y entornas tus ojos negros, por ver entre tus pestañas brillar con húmedo fuego la ardiente chispa que brota del volcán de los deseos, diera, alma mía, por cuánto espero, la fe, el espíritu, la tierra, el cielo.
Okay.
Un clásico. Se titula Cuando en la noche, y estamos leyendo a Gustavo Adolfo Bécquer.
Ah, Gustavo Adolfo Bécquer, López, madre mía.
¡Oh, qué maravilla!
Te puedo decirlo de memoria, Gustavo Adolfo Bécquer, con esto acabo.
Venga.
López, me he equivocado porque estaba pensando en una cosa.
Sí,
que me ha gustado con un verso, estoy un poco disperso. Dice así. Fue el primer poema de memoria que me aprendí, tenía 13 años.
Venga.
Podrá nublarse el sol eternamente. Podrá secarse en un instante el mar.
El mar.
Podrá doblarse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá pueda la muerte cubrirme con su fúnebre que expone, pero jamás en mí podrá apagarse la llama, de tu amor.
De tu amor. Qué bien suena. Qué bien suenan estos textos.
Fíjate que es la poesía. Cuando tenemos 15 años y leemos el último verso, jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor, creemos que esto es verdadero. Que el amor que sentimos por la chiquita del instituto, jamás se apagará esa llama. Pero cuando lo lees con 40 años, sonríes ante este verso porque has tenido varias decepciones. Y no es por eso el releer que va cambiando todo.
No, y porque además te parece tremendamente interesante poder hablar de las cosas de esa manera y poder expresarlas así. Claro que sí. ¿Por qué razón nos sentimos identificados con muchas de las cosas que leemos? Pues por todo esto. Así es, así es. Porque al final de lo que se trata es explicar lo que sentimos. Pues, Cristian, sigamos disfrutando con las palabras. Un placer.
Un programa extraordinario. Venga, un beso.
Igualmente, buena noche. Gracias. Muy buena noche. Gracias, buena noche. Bueno, porque la vida puede ser francamente extraordinaria, ¿verdad? Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches, soy Mariña de Ourense.
Muy buenas, Mariña. ¿Qué tal?
Bien, bien. Bueno, pues yo...
Cuéntanos.
Me gustaría leer un soneto de Camões. Ya sabéis, nació en 1524, muere en 1589. Es un soneto que se titula... Amor e o fogo que arde sin se ver. La segunda edición, Rimas, se publica en 1598. Amor e fogo que arde sin se ver. E ferida que doi, e non se sente. Un contentamento descontente, e dor que desatina sen doer. É un nau querer, máis que ben querer. É o andar solitario entre a xente. E nunca contentarse de contente. É un cuidar que gaña sin se perder. E querer estar preso por vontade, e servir a quen vence o vencedor, e ter con quen nos mata lealdade. E ya está.
Que ben soa.
Ah, oh, sí.
Que ben soa.
Camões, e iso que yo non leo moi bien en portugués, non? Pessoa.
Moito obrigado. Percebese ben. De verdad que sí. Qué bonito.
Sí.
¿Sueles leer poesía? ¿Te gusta la poesía o no necesariamente? ¿Cómo te llevas con esto?
No necesariamente. Mi marido es poeta, de siempre. Sí. Sí. Escasamente leo poesía. La que leo es puntual. O sea, aquí es para mí referente del mundo mundial en poesía.
Sí.
En general me parece un tostón. En general, vale. No es mi tipo de... No,
de lectura.
Por ejemplo, me gustaba muchísimo Neruda. Pero muchísimo. Hasta que, bueno, conocí la clase de hombre que fue y entonces ya nunca más regalé todos los libros que tenía de él.
Ya.
Así. De la misma manera que regalé toda la música que tenía de Michael Jackson, por la clase de hombre que fue, ¿no? Entonces, bueno, lo fui también alejando, ¿no? Muy poca. Becker, por supuesto, cuando dice aquello de ¿qué es poesía? A lo que yo siempre le respondí, poesía soy yo, Gustavo. Pero bueno, a ver.
Claro. ¿En qué estabas pensando? Claro, en mí.
O sea, vamos a ver. Sí, bueno, y las leyendas me encantan, sí, Becker es. Qué bien. Pero no, la poesía no es lo mío. No suele interesarme en general. Te digo, Keats, todos los poemarios de mi esposo y nada más. No es lo mío, punto. Además, por ejemplo, es que, a ver, a mí tampoco me gusta que me lean, ¿entiendes?
Sí.
Entonces, yo leo fatal para los demás. Como a mí no me gusta que me lean, también pienso que a los demás no les gusta que les lea yo, claro, es así. Entonces, pues bueno, no, yo nunca iría, no sé, a una sala a escuchar a los poetas. No, que no. Y bueno, y poco más tengo que... La Corte de Camões, busqué alguno más por ahí.
Excelente, pero, pues muchas gracias, muchas gracias. Pero, esta es la idea, que compartamos y que, bueno, pues disfrutemos un rato tranquilo compartiendo palabras, pues ¿de
sí,
acuerdo?
Sí, sí.
Formas también de ver las cosas y de explicar las cosas.
Claro, también desligando un poco lo que es la poesía de la prosa, porque no, la poesía en prosa no es poesía, es prosa.
Ya,
pues
ya.
Prosa.
Sí, sí.
O sea, sino cada cosa es lo que es, ¿no? Un romancero es un romancero y no puede confundirse con un texto de, yo que sé, pues de Benedetti, que empieza y pasa que no acaba nunca, y otra para no decir nada tampoco. No mucho más, por ejemplo, que te podría decir del estilo de el pálido rayo de la luna que atraviesa el cristal, que me lleva a su cuesta, me alza hasta la nube más lejana, la más profunda, desde donde miro todo tu pulso, donde te siento arder dentro de mí, corre mi sangre por tus venas, la tuya por la mía. Oh, querido amor, ¿dónde estás que no te veo? Cosas de este tipo, ¿entiendes? Esto me lo acabo lo acabo de improvisar así tal cual, ¿eh?
Ajá. Bueno, esto de la poesía puede ser también improvisado. Puede verse la cosa y puede hablarse de forma poética. De hecho, hay gente que se expresa de forma muy poética también.
Sí, bueno, yo, claro, yo es que la vinculo con el romanticismo, ¿sabes? Yo no soy romántica. No tengo esa personalidad, no soy romántica. Entonces, bueno, igual es por eso, ¿no? Igual es por
bueno,
eso.
Bueno, pero cada uno, claro, cada uno se expresa y cada uno utiliza el lenguaje pues como procede. Y hay momentos,
sí,
claro.
Yo, por ejemplo, es cosas verdad. Como... Yo quise subir al cielo para ver y bajar hasta el infierno para comprender.
Por ejemplo.
Yo quise subir al cielo para ver y bajar hasta el infierno para comprender. ¿Qué motivo hay? ¿Qué motivo es?
Bueno, es que a veces hay que buscar la rima, claro, depende, claro.
Sí,
claro.
Sí, no, pero esto no es mío, no. Yo quise subir al cielo para ver y bajar hasta el infierno para comprender. ¿Qué motivo es que nos impide ver qué hay dentro de ti, qué hay dentro de mí? Así dice Adriana una de sus canciones. Es decir que... Bueno, pues nada, que me tengo que marchar, que ya son horas porque...
Pues adelante. Seguimos hablando y seguimos escuchándonos.
Estar dormida desde las 8 de la tarde.
No duermas, por favor. No duermas, no es necesario dormir. De noche
no se
duerme.
De acuerdo, de acuerdo. Les sujetaré los párpados con pinzas. Y además de las de madera, que duelen más.
Ay, qué daño. Gracias, pasa buena noche. Gracias por compartir esto. Buenas noches, un saludillo. Muy buena noche, hasta luego. Bueno, hay poesías escritas con inteligencia artificial y con ChatGPT, pero de esas no vamos a hablar hoy. Hemos enlazado algún artículo al respecto en La Noche con Esther en Facebook. Dice Rosa al respecto, nunca la inteligencia artificial podrá, comillas, presentarme un poema creado por la emoción de su yo íntimo, de su experiencia a flor de piel. Sara dice, cita a Pedro Salinas, la vida es lo que tú tocas, de tus ojos solo de ello sale la luz que te guía los pasos. Andas por lo que ves, nada más. Qué bonito. Gracias por compartirlo también. Te invitamos. Anímate a marcar el 981 13 44 33 y cuéntanos. Sigue Sara con Pedro Salinas. Si me llamaras, lo dejaría todo, todo lo tiraría. Los precios, los catálogos, el azul del océano en los mapas, los días y sus noches, los telegramas viejos y un amor. Tú, que no eres mi amor, si me llamaras, dice. Y cita un trozo de la canción de la cantante princesa, Mónica Capel Cruz. Vaya andares, nene, eres puro fuego, en la calle del deseo eres beso al viento, que marca la acera sus huellas de fiera, que sabe a qué lado está la frontera. Si yo te tocara sentiría el cielo, pues solo con mirarte me pongo en celo, de tu risa dulce, dice amargo, rozarán mis labios enloquecida. Y vaya aires, nene, ni que fueses el rey de reyes, te ofrezco el cielo, vas y te mosqueas. Te estoy buscando y tú me esquivas sin saber que yo tengo lo que tú más deseas. Tenerte sería un gran placer y maravillas te iba a hacer. Conmigo será de Madrid al cielo. Gracias, Sara, también por compartir esto por medio de La Noche con Esther en Facebook. Diferentes estilos y diferentes épocas y diferentes...